Mateo capítulo 2. En Mateo capítulo 2, solamente dos versículos. Versículo 1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esos hombres vinieron, algunos magos vinieron del oriente que buscaban a Cristo. Y conociendo ya que Cristo era un rey. Dice que ellos vinieron siguiendo su estrella. ¿Pero qué sabían estos hombres? ¿Cómo sabían ellos de que Cristo iba a ser un rey? ¿Cómo sabían que aquella estrella era de él? ¿De dónde aprendieron todas estas cosas? En unos días vendrá el día de la Navidad. En una semana empezaremos un año nuevo. ¿Qué va a pasar en el año nuevo? Se va a cambiar el número de años, de 2006 a 2007. ¿Pero qué significa ese número, 2007? ¿Alguien sabe? ¿Qué? Así es, lo que significa 2007 es el título del mensaje de hoy. 2007 quiere decir Anno Domini, porque en muchos idiomas dice 2007 AD. Dice, ¿qué es AD? Es Anno Domini. Y eso quiere decir el año del Señor. Entonces, estamos viviendo en los años de una persona muy especial. Vamos a primero de Crónicas para entender esto mejor. Primero de Crónicas 26:31, si alguien quiere leer. Crónicas, los libros de Crónicas hablan de qué? De tiempo. Cronología está hablando de tiempo. Y ese mensaje es sobre tiempos. Primero, Crónicas 26 y versículo 31. El punto que quiero sacar de ese versículo dice, en el año 40 del reinado de David, así se marcaban los calendarios, estaban viviendo en el año 40. ¿40 de qué? Del reinado de David. En segundo de Crónicas, libro también de tiempos, crónica quiere decir recordando los tiempos, segundo de Crónicas 15:10. Dice así, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 14 del reinado de Asa. Entonces el calendario tenía el año 14. ¿De qué? Del reinado de un rey. Así se marcaban el tiempo. Segundo Crónicas 16:1, en el año 36 del reinado de Asa. También. El número del año fue marcado por reinado. Segundo de Crónicas 35, el último ejemplo. Segundo de Crónicas 35:19 dice así. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Pero en nuestro calendario estamos haciendo el mismo. Estamos marcando años de otro reinado. ¿Reinado de quién? De Cristo Jesús. Esto es el Anno Domini, año de nuestro Señor. El tiempo en que Cristo empezó a reinar en el mundo. Después de la resurrección de Cristo, Cristo subió a su trono en el cielo, al lado de Dios. Esto estaba en Hechos 2:25. Vamos a Hechos 2:25. para ver cómo empezó todo esto, cómo empezó los Anos Domini. En Hechos 2, 25 dice aquí, porque David dice de él, estaba hablando de David, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David estaba diciendo esto, mi cuerpo no va a sufrir corrupción, pero sí sufrió corrupción. Entonces estaba hablando de otra persona, el hijo de David. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Esto fue una cita de Salmo. Pero ahora Pedro añadió una interpretación. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Cristo subió a su trono en ese momento. Es la ascensión. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. La iglesia primitiva predicó mucho sobre esto. Cristo está ya ahora a la diestra de Dios, reinando. Eso inspiró temor en los rebeldes, porque en el verso que sigue dice, sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compuñeron de corazón y dieron a Pablo, Pedro y a otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Sentían algo. Sentían un temor de Dios. Y de ahí, cuando Cristo estaba al lado de su Padre, los apóstoles salieron predicando para conquistar, conquistando en el poder del Espíritu Santo. Entonces, pensando así, la civilización cristiana, ahí, primitiva, establecieron su calendario. Y este calendario está usado ya en todo el mundo. Están marcando 2006, 2007. Es más, está programado en todas las computadoras. Todo el mundo está reconociendo, estamos en otra época, estamos en la época del reinado de Cristo Jesús. Aún los ateos, aún la gente que burlan de Dios, cuando escriben su cheque y meten la fecha en la esquina, están reconociendo, si quieren o no, que la fecha es diciembre 22 del 2006 del año del Señor. Aunque ellos piensen como los malvados de Lucas 19, 14, que dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Sin embargo, Cristo sí está reinando. Y los reyes magos tenían razón. Cristo vino para ser un rey, porque ellos dijeron, venimos para ver ese rey. El rey de reyes, el Señor de señores. Y su reino será un éxito. Primero Corintios 15. Si alguien quiere leer en 1 Corintios 15, 25. 1 Corintios 15, 25. ¿Eso dice que alguno de sus enemigos será puesto debajo de sus pies? Todos. Es muy extenso el éxito de ese reino. Acabamos de estudiar en el domingo pasado, empezando el libro de Hebreos, en Hebreos 1:13, dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies? Cristo mismo dijo, Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dijo a Pedro, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchas personas ven maldad en el mundo y piensan, no, estamos perdiendo. Está prevaleciendo. Cristo dijo, no prevalecerá. Nosotros estamos avanzando. Nosotros estamos haciendo todo posible para ayudar a la iglesia, para que el reino de Dios se crezca, se avance. Pero nosotros solamente somos herramientas en la mano de Cristo. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Trabajamos, sí, pero no trabajamos en nuestro propio poder, sino en el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermano, son tan importantes la oración, la alabanza, la humildad. Porque estamos avanzando el reino de Dios, pero no en nuestro poder. Y hablando de oración, aún en nuestro ejemplo de oración, está ese reino en Mateo 6:9. En Mateo 6:9, Cristo nos dio el ejemplo del Padre nuestro. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso fue la primera petición, que tu nombre sea santificado. ¿Dónde? Debe ser aquí, en el mundo, en el cielo ya está santificado. La segunda petición, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo ya se hace la voluntad de Dios. No quiero orar por esto. Los ángeles tienen control total. Pero estamos orando en ese Padre nuestro, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, la voluntad revelada de su palabra. Cuando dice, venga tu reino, no es como que no está aquí, sino que estamos orando que venga más y más, más intensamente. Hágase tu voluntad en la tierra. Que la gente siga la voluntad de Dios. Hermanos, hay miles y miles, hay millones de cristianos orando esta oración cada día. ¿Y tú crees que Dios no va a responder a tales oraciones? Ya sabemos que Dios está contestando oraciones. El reino de Dios será más potente aún en el mundo, porque Dios es fiel a contestar sus oraciones. Pero no es como que el reino de Dios es algo solamente en el futuro. Muchos enseñan esto. No. Ahora es el reino de Dios. Algún día veremos el reino de Dios. Pero no es bíblico. Mira Mateo 6:33. 6:36 de Mateo, Cristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estaba ahí, en aquellos tiempos, Cristo dijo, busca esto, no ponga todo énfasis en trabajo, en otras cosas, busca primeramente el reino de Dios. En Mateo 12:28. 12:28 dice así, Cristo dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente vendrá el reino de Dios en miles de años. No, ha llegado. Cristo inauguró en su tiempo el reino de Dios y empezó a crecer. En Mateo 21:31, Cristo dijo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron esto, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Publicanos y prostitutas estaban entrando porque ya estaba aquí en el mundo. También ahí en Mateo 21:42 dice, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que se desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, y está hablando a los judíos, por tanto, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Cristo estaba anunciando a estos judíos, ustedes han tenido ese reino, Dios lo está quitando y dando a otra gente. Los cristianos que van a producir los frutos de él. Bueno, regresando a nuestros magos, porque ese es un estudio de estos magos. Dice, cuando Jesús nació en Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vinieron a adorar ese bebé, pero sabían cosas de él, que era muy digno de alabanza. ¿Cómo se enteraron? Lo más probable es que vinieron de Babilonia, lo que es hoy en día Irak. Y eran hombres que estudiaban las profecías de Cristo Jesús. ¿Pero qué profeta en la Biblia vivía en Irak? ¿Alguien sabe? ¿Qué profeta vivía en Babilonia? ¿Mande? Antes de Cristo. Porque José Eduardo estaba mencionando a alguno de ellos antes. ¡Daniel! Daniel vivía en Irak. Y Daniel recibió muchas profecías. Vamos a Daniel. Libro de Daniel. Es muy probable que estos magos vinieron del oriente, o sea, de Babilonia, porque tenían experiencias con el pueblo de Dios. Vamos a Daniel y empezando en capítulo 2 y versículo 19. Esto para los que saben es que había un sueño y el rey no pudo interpretar su sueño de una estatua. Iban a matar todos los magos por la ira del rey. Pero Daniel recibió una interpretación y esto a lo mejor fue grabado en los archivos de ahí, de Babilonia, y tenían acceso los reyes magos. Daniel 2:19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, porque habían sabios y entendidos ahí en Babilonia. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia, te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Estos sabios eran a lo mejor los antepasados de los reyes magos que venían del oriente. Nunca olvidaron de ese episodio de Nabucodonosor, versículo 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Beltasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Nadie ni sabía del sueño. Daniel tenía que revelar las dos cosas. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, tenían astrólogos, por eso sabían de la estrella de Cristo Jesús. Ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel tenía poder, porque Daniel tenía humildad. No dijo, no, pues yo puedo interpretar el sueño. No, dijo, no está en mí. Dios me está usando nomás. 31. Tú, rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, y hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Ahora estamos entrando en la profecía de Cristo. Una piedra cortada, no con mano. Está hablando de Cristo Jesús. 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido de bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra, está hablando de Cristo, que hirió la imagen, fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. El gran monte es Cristo Jesús. Su reinado durante los años Domini iban a llenar todo el mundo. Poco a poco, versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes. Eso es un título de Cristo Jesús, rey de reyes. Así se habla en el Apocalipsis. Tú, rey, eres rey de reyes. Saddam Hussein quería tomar esa posición de rey de reyes, de Nabucodonosor. Eso fue sus aspiraciones. Y por eso se encontraron en un hoyo con ratas. Por eso está programado a ser ahorcado en poco tiempo. Porque originalmente Nabucodonosor realmente era un rey de reyes. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Si alguien está reinando, fue por la mano de Dios. Versículo 38. Y donde quiere que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza del oro. Estos grandes imperios están hablando de dominio. Estamos estudiando Anno Domini. Estamos hablando de dominio, dominio del mundo. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercero de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Está hablando de una serie de reinos allí, primero de Media y Persia, después de Babilonia, después los griegos eran un gran reino, después vinieron los romanos. En el tiempo de Cristo, los romanos estaban todavía en esta área con un dominio supremo. Esa es la historia de los poderes del mundo allí en aquella región. Los romanos estaban ahí, como ha visto en películas, en nuestros estudios de la Biblia, en el tiempo de Cristo. Entonces está hablando de todo el tiempo, desde el tiempo de Nabucodonosor hasta los tiempos de Cristo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro y cocido. Ese último de barro y hierro era lo que quedaba del reino de los romanos. Se estaban dividiendo en muchos lugares. Acababan con muchos países diferentes ahí en Europa, que lo que era antes un imperio grande de todo. Pero ahora estamos entrando de nuevo de la profecía de Cristo, después de 42. Y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro, en parte de barro, cocido el reino, será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora viene otro reino. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Qué reino es esto? El reino de Cristo. Ni será el reino dejado a otro pueblo. No van a venir otro pueblo y decir, ok, ya se acabaron con la fe cristiana. Ya va, todo el mundo va a ser musulmanes. Salud. Eso no puede pasar. Es imposible. Y en los días de esos reyes, Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Está hablando de nuestro reino, de Cristo Jesús. Está hablando de nosotros. Está hablando de los Anos Domini. Última parte. De manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces los reyes magos de Mateo sabían de estas cosas. Sabían de los tiempos. Por esto venían precisamente en el momento de nacimiento de Cristo Jesús. Pero hay más. Aquí en el libro de Daniel había otra profecía en el libro. Como si esto fuera poco, en Daniel 13. Solamente vamos a leer un verso. Si alguien quiere leer en Daniel 7:13. Amén. ¿Quién es el Hijo de Hombre? Cristo Jesús. Ese es el nombre que Él siempre quería usar de sí mismo. Pero siguiendo el versículo 14 dice, y le fue dado, eso es cuando Él subió, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les servieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Uno llegó al Padre. ¿Cuándo pasó esto? En Hechos 1:6 estudiamos que Cristo subió en una nube. Aquí dice la otra parte, que se pudiera ver uno viniendo en una nube al Padre. Esto empezó cuando Cristo ascendió a sentarse a la derecha de Dios. Los reyes magos tenían archivos sobre estas revelaciones. Todo fue grabado porque Daniel estaba en el gobierno, un líder en Babilonia. Los reyes magos estaban enterados porque estudiaban las Escrituras. Cuando Cristo llegó, muchos judíos estaban totalmente en ignorancia. ¿Por qué? Por seguir tradiciones de seres humanos y no dedicarse al estudio de las Escrituras. Entonces, hermanos, eso es la historia del principio del concepto Anno Domini. Cada vez cuando mires una fecha, cada vez cuando cambie el año, tienes que saber, estamos viviendo en el año 2007 del reinado del Cristo. Todo el mundo está marcando su calendario así, porque Él está en control. Tu hermano, tu hermana, estás viviendo durante el reinado de Cristo. Estás viviendo en los Anos Domini. ¿Por qué está la iglesia muy débil? Porque muchos enseñan, no, ahora no. más tarde en el futuro, cuando Cristo regrese, habrá. Pero hemos visto muchas veces, Cristo dijo, ahora está el reino de Dios. En los siglos pasados, las iglesias creyeron así y por eso tenían poder. Ahora que creen, no, todo el mundo está acabando, la maldad está ganando. Cristo dijo, en otra parte, sea conforme a tu fe. Muchos han perdido la fe por ese pesimismo total que era ausente en la iglesia primitiva. Aplicación. Conociendo el plan de Dios, vamos a servir a nuestro Señor con gozo, sabiendo que nosotros estamos en el equipo ganador. Aunque a veces que nuestros enemigos son más poderosos, eso no es nada más que otro ejemplo de Goliat y David. Nosotros, como David, llenos de fe, con Dios a nuestro lado, y Goliat, las fuerzas del maligno, destinado a una destrucción total. Última parte, unos versos más. Terminaremos justamente en tiempo, ni tarde, ni temprano. Amigo joven, tú no quieres tener a este rey en tu contra. ¿Qué pasó en Lucas a los que no querían tener a aquel rey reinando sobre ellos? Vamos a Lucas 19. Y estamos cerrando. Lucas 19. En Lucas 19 hay una parábola sobre ese reino. Una parábola sobre los Annos Domini, el reinado de Cristo Jesús. Dice en Lucas 19:11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces, los judíos estaban anticipando algo cataclísmico, que con mucha violencia Cristo iba a cambiar todo. Pero, aún en el Testamento Antiguo, el avance del reino de Dios fue gradual. No se vino con armas de guerra para tomar control de todo, poco a poco, como levadura. Se creció como un árbol. Entonces, Cristo quería explicarlos porque ellos, como muchos creen hoy en día, no, solamente cuando Cristo regrese en gran violencia va a tener el reino, pero ahora no. Cristo estaba explicando, versículo 12. Dijo, pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Eso es Cristo llegando al mundo, recibiendo su reino y regresando al lado del Padre. Y llamando a 10 de sus siervos suyos, les dio 10 minas. ¿Quiénes son estos siervos suyos? ¿Vosotros? Claro que sí. ¿Y qué es lo que dijo? Negociad. Negociad entre tanto que vengo. Tenemos que hacer algo. Tenemos una tarea. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Qué va a pasar con estos hombres que no querían que Cristo reine sobre ellos? Eso es, hermano, cuando tú andas evangelizando, orando por alguien de su familia, y esa persona no quiere sujetar a la señoría de Cristo Jesús. Están diciendo, no queremos que este enseñorea sobre nosotros. No quiero que él mande mi vida. Esa es su posición. ¿Qué va a pasar con esas personas? Dicen 15, aconteció que vuelto, él, después de recibir el reino, mandó llamar ante a él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado con cada uno. Entonces tú, yo, hermano, tenemos lo que ellos hablan, dinero, son nuestros tiempos, capacidades, talentos. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también 6 sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo. Esa es otra persona que tú no quieres ser. Tú no quieres ser una de estos que rechazan el señorío de Cristo Jesús, pero tampoco quieres ser una persona totalmente sin productividad. Una persona totalmente ausente de una vida fructífera en Cristo Jesús. Y da sus pretextos. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomes lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Entonces, Dios está buscando productividad. Dios ha invertido en nosotros. Dios nos ha dado un edificio. Dios nos ha dado tiempo, libros, capacidades de leer, de concentrar, de orar. Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. Aquí había un hombre muy rico y dice, quita de ese pobre y dale al rico. ¿Te parece justo? Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Y él dijo, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará. Mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. No quería servir, no quería producir nada. Se acabó con nada. Pero versículo 27, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos aquí y decapitarlos delante de mí. Amigo joven, tú no quieres tener ese rey en tu contra durante los anos Domini. Tú no quieres ser enemigo de Cristo Jesús. Y claro, no existe una posición neutral. Cristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, el que no quiere participar en avanzar ese gran reino, el que conmigo no recoge, desparrama. No sigues en tu rebelión en contra de ese rey durante estos anos Domini. Vamos a orar. Oh, Padre, ayúdanos, Señora, a celebrar la temporada con una perspectiva bíblica, entendiendo que cada vez que cuando se cambia en ese año, recordamos que estamos viviendo en los anos Domini, en los años del reinado de Cristo Jesús, que tú estás ya reinando al lado de Dios, que tú, Señor, estás avanzando tu reino, que aunque veamos mucha maldad en muchas áreas, Señor, que la iglesia va a empezar a movilizar, va a conseguir victorias. No permite, Señor, que la iglesia siga hundiendo en su pesimismo. Llénanos, Señor, con visiones de conquista santa por el poder de tu Espíritu Santo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.